Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, pelealo, metele bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Buenas tardes, en este lunes 2 de octubre empezamos el mes decisivo del año, o puede ser octubre y noviembre decisivos, veremos cuáles son los meses decisivos, pero este es uno de los meses decisivos, porque dentro de exactamente 20 días tendremos las elecciones presidenciales, o mejor dicho, la primera vuelta. Empezamos Cara o Seca en esta hora del regreso, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Los saludamos Patricia Lee y Juan Lehmann. ¿Cómo estás, Juan?
Muy buenas tardes, Patri.
Tienes una cara, pero te llega al suelo la cara.
¿Qué? Estás graciosa, Patri, ¿no?
Porque claro, ya... hoy me doy el gusto, perdón.
Claro, porque recordemos, Patri, hincha independiente, ganó contra su clásico rival en Avellaneda. Boca, es cierto, perdió ayer contra River, yo fui a la cancha, me quedé alentando hasta el final, como corresponde. ¿Sabes por qué, Patri? Porque nosotros el jueves nos jugamos el pase a la final de la Libertadores. Así, no estamos entonces, para cosas chiquitas
para
como chiquites, el torneo local.
Para un clásico.
¿Verdad? Y sí, Patri, y sí. Una así pavada. Que pese a tu gesto burlón, yo voy a mantener la frente en alto.
Pero tenés un tartar ahí en la camisa que te tira abajo, te digo, ¿sabes cómo?
Vos decís que inconscientemente
la fuerza negra.
Me afectó, sí, es cierto, la derrota para después encarar un domingo de política a la noche. Exacto. Quizás no es la mejor receta, pero es cierto.
Pero bueno, está bien. Fue un anticipo de lo que fue el debate presidencial, tema obligado de este lunes 2 de octubre, porque ayer se enfrentaron los candidatos presidenciales Miriam Bregman, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei y Juan Schiaretti en el primero de los dos debates hacia estas elecciones. Y lo vamos a comentar, obviamente.
Efectivamente, también estaremos hablando con un especialista. Vamos a reflotar los audios más destacados de esta jornada. Y además, Patri, luego nos vamos a meter con el caso quizás más importante hasta que llegó el debate, que medio que copó toda la agenda, que es el viaje de Martín Insaurralde, quien hasta recién era jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, una figura clave en el conurbano del distrito más grande del país, el intendente en uso de licencia de la localidad de Lomas de Zamora, que sabemos el sábado se conocieron las fotos con una modelo en un yate de lujo, tomando champagne
en Marbella.
Marbella, efectivamente. Bueno, obviamente esto suscitó una infinidad, una catarata de críticas, repercusiones, terminó con la renuncia también a su candidatura, porque iba como candidato a concejal en su distrito, en Lomas de Zamora. La eliminación del cargo que ocupaba Insaurralde, determinación que llevó a cabo el gobernador Axel Kicillof, y después una sucesión de denuncias penales que están ocurriendo en este momento contra el propio Martín Insaurralde y también contra la modelo que lo acompañaba, Sofía Clerici, que es quien postea estas fotos en Instagram. Claro. Una foto del funcionario destapando, abriendo champagne en un yate. Curioso. Eso, bueno, en un ratito vamos a repasar y hacer la cronología de todo lo que sucedió.
Y pasaremos también al de otro debate presidencial que hubo este domingo también en Ecuador entre los dos candidatos al balotaje que se realizará este 15 de octubre. Bien. Empezamos nuestro programa.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
Bueno, llegó el domingo, que fuera de tener un clásico de los clásicos en el fútbol, tuvo el clásico de los clásicos de la campaña electoral, que fue el debate entre los cinco candidatos presidenciales. Como ya habríamos adelantábamos en el comienzo, el debate, por supuesto que es una cosa importante. Dicen que tuvo picos de 40 puntos de rating entre el cable y la televisión abierta, o sea, tuvo una importante trascendencia, si bien casi todos los analistas opinan que los debates no modifican para ningún lado las pronósticos de votación o las propuestas de votación o las encuestas de los candidatos. Algunos dicen que sí, algunos dicen que un porcentaje revé sus votos después de ver los resultados del debate, pero en general los debates son un poco más para reafirmar las posiciones, para verificar la fuerza de los candidatos. De manera que es difícil saber si el debate cambió o si fue decisivo para alguno de los candidatos en lo que va a ser la elección del 22 de octubre. Pero bueno, sí se pueden decir algunas cosas. Las estaremos analizando con un especialista que nos diga su opinión sobre cómo se desempeñaron los distintos candidatos en el debate. Desde ya, como impresiones personales, es indudable que la más consistente fue Miriam Bregman, es decir, un aplauso para la izquierda, porque la candidata fue la mejor posicionada, la mejor preparada y la que produjo la frase. Yo creo que es la frase del debate de ayer, que fue cuando le dijo a Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, que siempre se presenta como el león, le dijo: más que león es un gatito mimado de los empresarios. La frase fue mortal. La frase ha recorrido todas las redes sociales por todas partes y fue un producto de Bregman en sus intervenciones, que fue muy seria, muy consistente y que eso logró sortear, aunque no sea ninguna de las candidatas favoritas, pero sí logró demostrar que tenía una posición de confrontación a Milei, a Sergio Massa y a Patricia Bullrich fundamentalmente. Milei tuvo un problema y es que al encorsetarse, al ponerse en serio, pierde esa agilidad, esa gracilidad, ese toque de humor o de mal genio, que es lo que lo ha hecho famoso y lo que lo ha hecho un personaje mediático. De cualquier manera, eso lo llevó a una imagen que no es exactamente la propia, según me parece a mí, de lo que se vio el debate, y polemizó sobre una cosa muy, muy difícil de polemizar, realmente una polémica que es absurda, diciendo que no fueron 30.000 los desaparecidos durante la dictadura militar, sino 8.753, un número preciso. ¿Y qué? ¿Eso no son asesinatos? ¿Eso no son desapariciones? ¿Eso dejan de ser crímenes de lesa humanidad? ¿Qué? ¿Cuál es el argumento de Milei? Realmente es una posición bastante poco sostenible desde el punto de vista de los derechos humanos. Por supuesto que, como ya hablaremos con un analista, no quiero yo adelantar mucho opiniones, pero sí destacar las cosas más llamativas del debate. Patricia Bullrich volvió a sonar un poquito incómoda en todas las cuestiones económicas, como ya le ha pasado en oportunidades anteriores. Y el ministro Sergio Massa tiene una cintura increíble para lograr sortear ese baile en el cual es el ministro de Economía y asimismo el candidato a presidencial, el que propone que va a mejorar la economía, que ahora mismo muestra unos indicadores terribles con 120% de inflación, 40% de pobreza, etcétera, etcétera. De manera que tendremos que ver cuál es el resultado del debate, cuál es el resultado del debate que viene este otro domingo, que va a ser en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y esperar. No me menciono mucho a Juan Schiaretti porque realmente es un cordobés que habla para Córdoba, de manera que no tiene mucha trascendencia nacional. Los debates no son en sí mismos, como decíamos, una fuente de ideas, una fuente de nuevas propuestas, porque ya a estas alturas los candidatos hicieron todas las propuestas. Por ejemplo, Milei no habló de dolarización, que es su propuesta económica fundamental. Pero bueno, creo que tiene importancia en la medida en que da una imagen de los candidatos, da una presentación de los candidatos, es una prueba más para ellos y seguramente que hay una franja de electores que podrán tomar su decisión en función de lo que vean en relación con la performance de los candidatos. Esto por un lado. Por otro lado, nos encontramos con la realidad cotidiana de la economía y de la política argentina. De la economía porque el dólar está en los 800 pesos, más o menos, para un poquito para arriba, para abajo, pero ya estamos rompiendo la barrera y estamos a 20 días de las elecciones generales, de manera que habrá que ver a cuánto llega el dólar en ese momento. Pero lo que pasa es que la economía está realmente parada, está esperando a que se defina la incógnita política para arrancar. Si ustedes van a cualquier negocio de Buenos Aires, si ustedes piden algo, ustedes entran al negocio y piden y dicen yo quiero esto, y lo ve usted que está ahí puesto en ese negocio, y después cuando usted dice bueno, lo voy a comprar, lo voy a pagar, le dicen no, lo siento, pero no hay stock. Es decir, no hay nada. Esa es la verdadera realidad. No hay nada, o todo el mundo está guardando todo y nadie va a vender absolutamente nada porque no sabe a cuánto va a estar el dólar el 23 de octubre o en noviembre o en diciembre. De manera que la situación de la economía está cada vez más grave y cada vez más atada al nudo de la política. Y si no se desata el nudo de la política, no se desata el nudo de la economía. Pero en la política también hay complicaciones, porque lo que era casi un feudo garantizado para el kirchnerismo y para el peronismo, como era la provincia de Buenos Aires, lo que era casi por asegurado, que todas las encuestas dan prácticamente por fijo que Axel Kicillof, el candidato de Unión por la Patria, actual gobernador, se reelige en su sillón en la ciudad de La Plata, ahora apareció un cisne negro y no se sabe qué puede suceder. Porque, como hablaremos a lo largo del programa, ni más ni menos que Martín Insaurralde, que era el jefe de gabinete de Axel Kicillof, apareció tomando champaña en un yate en Marbella, como lo contamos al principio del programa. Y no solo eso, sino que se supo de su divorcio con su anterior mujer, a la cual le habría dado 20 millones de dólares, un funcionario político, un funcionario que no tiene una trayectoria económica de gran empresario que haya ganado millones y millones de dólares. De manera que uno se pregunta de dónde salieron los millones de dólares del divorcio, los millones o los miles y miles de dólares que gastó en lo que aparentemente son Rolex, Carter a Louis Vuitton, etcétera, y viaje escandaloso por el Mediterráneo en momentos en que se difunde un índice de la pobreza del 40%. De manera que este es el cisne negro político que se le arroja a Axel Kicillof, quien era el candidato que mejor medía en todas las encuestas y del cual no había ninguna duda prácticamente de que iba a ser reelecto gobernador. A lo mejor también lo es, por supuesto que Insaurralde ya perdió su empleo. Pero esto golpea no solamente a Axel Kicillof, sino que va directamente a la Cámpora y a Máximo Kirchner, que es el hijo de Cristina Fernández, porque todos sabemos que Insaurralde fue puesto en el gabinete del gobernador por imposición de la Cámpora y de Máximo Kirchner. De manera que esto es un golpe que va derecho a la mandíbula de Máximo Kirchner también. O sea, todo un poquito se sigue desbaratando. La política sigue dando sorpresas que dañan los planes más bien pensados y los planes que uno pensaría que están más garantizados. Y si le sumamos a eso el escándalo de chocolate, ya cerramos con broche de oro lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Chocolate es un personaje que iba a las cajeros automáticos con 20, 30 o 40 tarjetas de crédito para sacar la plata de supuestos empleados de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y que cobraba. Se sabe que estas personas no trabajan, se sabe que estas personas están ahí por la jubilación, por el aguinaldo, por la obra social, y que le dan su sueldo completo para que lo saque un empleado de la política. Y frente a este hecho, que ha sido un escándalo en la provincia de Buenos Aires, han mantenido un silencio atronador todos, desde la Libertad Avanza, pasando por el peronismo, pasando por el Juntos por el Cambio. De manera que es un escándalo que no salpica directamente solo al peronismo, sino a toda la política bonaerense, porque todo el mundo sabe las cifras descomunales que se pagan en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. De manera que empezamos esta semana con varias bombas políticas de distinto tipo, las repercusiones del debate, el escándalo de corrupción con este famoso chocolate que apareció en la ciudad de La Plata, y el escándalo de Martín Insaurralde, el dólar a 800, y veremos qué pasa y cómo nos preparamos para el debate, el segundo debate que será este domingo 8 de octubre en la ciudad de Buenos Aires.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Bueno, perlitas del debate presidencial.
Efectivamente, Patri, la curaduría que ofrece este programa para todo aquel que quizás vio el debate, lo siguió, pero bueno, quiere todavía recordar algunos momentos que sobrevolaron, sobre todo en las redes sociales, viste que circulan mucho estos recortes, dominó totalmente la conversación pública, sumó más de 45 puntos de rating, si contemplamos todas las señales que transmitían la transmisión oficial, también obviamente por streaming, las redes sociales y demás, y bueno, obviamente algunos hicieron hasta memes de estas frases. Quizás la que vos destacabas, Patri, sea la que más resaltó al inicio del debate, cuando Miriam Breckman, la candidata del Frente de Izquierda Unidad, se refería así a Javier Milei de La Libertad Avanza.
Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Milei es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico.
El segundo, Patri, otro que también se refirió al candidato libertario Sergio Massa del oficialismo, que trajo a colación las declaraciones de hace un tiempo de Milei en torno al sumo pontífice, en torno a el Papa Francisco. Recordamos que había dicho es un enviado del maligno en la tierra, un representante del maligno en la tierra, apoya regímenes comunistas, había dicho un montón de cosas del estilo, y bueno, Massa se refirió así a aquellas declaraciones de otro tiempo de Javier Milei.
La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la iglesia. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia.
Mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado, porque sabes que yo había pedido perdón por eso. Y lo volvería a hacer, porque no tengo problema. Porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por ello. Otra cosa, además, una de las cosas que dije, que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. Por lo tanto, dale, deja de chicanear y dedícate a bajar la inflación y terminar el gobierno de manera decorosa, dale.
Esta es la respuesta de Milei. Recordamos en el bloque donde cada uno podía hacerle una pregunta a otro, dirigirse directamente a otro candidato. Fue el caso de Patricia Bullrich, que habló en estos términos sobre el candidato oficialista, sobre Massa. Escuchá.
Massa, explícale a los argentinos cómo, siendo el peor ministro de Economía, podés ser un buen presidente. ¿Cómo podés dividirte en dos personas con tanto cinismo? Aumentaste 40 impuestos. Primero siendo presidente de la Cámara de Diputados. Aumentado y nuevos impuestos. Y después, ¿querés hacer una ley penal? Ya tenés el primero. Llévatelo a Insaurralde. Ahí lo tenés. Llévalo ya. Anda a buscarlo. Hiciste todo mal. Duplicaste los números de la inflación. Duplicaste el número del dólar. Generaste el 40,1 de pobreza. ¿Y ahora nos querés decir que como presidente vas a ser distinto a lo que hiciste ahora?
Bueno, así se refería Burrich, con un argumento acaso atendible, que es como prometés cosas claro, que vas a hacer en un nuevo gobierno si vos sos un funcionario del actual, digamos, el superministro.
Sí, sí, como, es el golpe.
Claro, es el golpe,
es
que
el golpe que hay que darle.
Es llamativo que no se mencionó tanto el caso Insaurralde ayer en el debate. De hecho, bueno,
que no.
Miriam Breckman se refirió al principio, Burrich lo mencionó al pasar, pero no pareció una bala definitiva. Que
no lo utilizaron.
Era el tema del fin de semana, sin lugar a dudas, al menos para pedirle una definición. En un ratito vamos a estar repasando toda la crónica de lo que fue el caso de Martín Insaurralde. Cerramos con este repaso con Javier Milei, quien no solamente recibió lo de gatito mimoso de Miriam Breckman, sino...
Y no pudo decir ni una palabra, ¿no?
Y sí, pero es más una chicana, me parece, lo de gatito mimoso. Bueno, es cierto que hay argumentos para responder.
Que
pero...
es un hijo del empresariado, digamos.
Claro, básicamente esa era la acusación. Me parece más una chicana que lo que le dijo Bullrich a Massa de explícame cómo vas a hacer esto.
Bueno, sí, obvio.
Que ahí quizás atendería una respuesta más concreta. Bueno, obviamente Massa después se explayó, estamos haciendo un recorte de los audios. Milei se refirió al tema de derechos humanos y convivencia democrática y dijo lo que vos marcabas, Patri, sobre la represión durante la última dictadura militar y la cantidad de desaparecidos. Escucha.
Valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70 hubo una guerra, y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos, y por tener el monopolio de la violencia le vale todo el peso de la ley. Pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ELR, mataron gente, asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, e hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos, aquellos que usaron la ideología para ganar plata, para hacer negocios turbios, o no recuerdan algo así como sueños compartidos. ¿Saben qué? Ustedes sigan discutiendo la historia. Nosotros venimos acá, ¿saben qué? Para gobernar.
Bien, esto decía Milei. Es interesante que hay un recorte que está circulando en redes que muestra cómo es el mismo argumento que esgrimió el almirante Massera en 1985 durante los juicios a las juntas. Es realmente llamativo porque es el mismo argumento, lo ponen uno
claro,
detrás
fueron excesos.
Del otro. Claro, excesos. Tomando algo que había dicho en reiteradas oportunidades, quizás construyó toda su carrera en torno a eso, su candidata a vice, Victoria Villarruel, que bueno, obviamente su principal bandera era la teoría de los dos demonios, lo que ella llama las víctimas del terrorismo y demás. En este caso, Milei hablando de excesos, casi como si fuera una reivindicación más que un negacionismo. Bueno, esto es otro de los momentos que no pasó desapercibido ayer por la noche. De hecho, hasta Patricia Bullrich terminó condenando el carácter ilegal de la represión. Casi que Bullrich corrió por izquierda, podríamos decir, a Javier Milei en un tema tan sencillo como este. Obviamente, visión muy dispar de la de Sergio Massa o de Miriam Bregman, por
no,
supuesto.
Claro, pero porque aparte, digamos, no hubo errores ni hubo excesos. Fue un plan sistemático de desaparición.
Es llamativo que lo pongan en esos términos.
Exactamente. Ha sido una consigna de todos los movimientos de los derechos humanos desde hace 40 años. No hubo errores, no hubo excesos. Es decir, hubo un plan demostrado, que fue el Plan Cóndor, organizado desde el Departamento de Estado, que provocó, Milei dice 8.653 como si eso no fuera asesinato, pero tampoco se puede equiparar, cosas que ya no tenemos que decir nosotros porque es sabido, los crímenes del Estado con los delitos cometidos por organizaciones como los Montoneros, Hueler, por lo que fuera.
Y algo que siempre se dice y nunca está de más, por supuesto, aclararlo, es que la cifra de 30.000 no es que fueron exactamente, claro, 30.000 personas con nombre y apellido.
Es un símbolo.
Es un símbolo justamente de carácter ilegal de la represión en manos del Estado. Justamente como era ilegal no podemos saber a ciencia cierta el número, por eso es la bandera y por eso es tan reivindicada.
Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
Ahora sí, vamos en fino a analizar en detalle los pormenores del debate electoral. ¿Quién estuvo bien? ¿Quién estuvo mal? ¿Quién salió bien parado? ¿Quién no? ¿Quién se equivocó? ¿Y cómo afectaría esto el debate presidencial y la elección que se avecina este 22 de octubre? Estamos en línea con Julio Bárbaro, un reconocido dirigente peronista y analista político, para preguntarle su opinión sobre el debate. Julio, Patricia Lee y Juan Lema nos saludan desde Caro Seca. Un gusto.
Un gusto, gracias.
Bueno, Julio, ¿qué impresión le dio el debate?
Me da la impresión de que estaban todos muy coacheados, que estaban, digamos, muy con respuestas estudiadas a todos los temas. Y esto le quitaba autenticidad, le quitaba vitalidad. En alguna medida cada uno trató de cumplir con sus votantes, ¿no? Respondió según lo que pedían sus seguidores. Pues no hubo ni muy vencedores ni muy vencidos. Digo, fue más democrático que la común relación entre las políticas de los argentinos. En ese sentido yo lo reivindico. Me pareció un buen debate porque tuvo paz que en el Parlamento no suele ser lo común.
Julio, buenas tardes. Juan Lehmann lo saluda. Hablamos de debate, pero lo cierto es que está bastante encorsetado según las reglas de los tiempos para preguntar, para responder los ejes temáticos y demás. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cree que se puede sacar conclusiones que puede impactar de cara a la elección en este formato en el cual conocemos el debate presidencial?
Primero, creo que en una sociedad como la nuestra están muy aferrados los votantes a sus votos como para que el debate los altere, ¿no? Creo que después del debate cada uno pensó que el mejor había sido el suyo y el peor el que uno no quería, ¿no? Termina diciendo lo que pensaba antes del debate. Si nos sacáramos corset, no le pondríamos riqueza. La Argentina es un país, una sociedad que hoy tiene pobreza política. Pobreza política quiere decir, la política no es el espacio donde se debaten las ideas profundas del rumbo de una sociedad. Y eso lo notamos. El economicismo nos ha lastimado. Nosotros, los economistas han sido los suplentes de los políticos. Y después de los economistas vinieron los coaching. Con lo cual, la verdadera política, esto que es un arte y que le ha dado al mundo estadistas, usted se muda a Uruguay y usted tiene en Pepe Mujica o en Julio Sanguinetti personajes muy marcados por la riqueza de las ideas. Acá eso no está vigente y desgraciadamente, yo digo siempre, hay político cuando es respetado por los que piensan distinto. Porque lo otro es la secta, es aquel respetado por sus seguidores. Pero la verdadera política tiene que lograr dar el salto e ir al respeto colectivo, ¿no?
Pero bueno, ya Julio, dándonos su opinión personal sobre el debate. ¿Usted qué opina? ¿Cómo estuvo Massa? ¿Cómo estuvo Milei? ¿Cómo estuvo Patricia?
Massa zafó muy bien porque está arrastrando un gobierno donde el presidente casi decimos está ausente, ¿no? Y que tiene mil dificultades. La peleó muy bien. Para esa situación fue muy sólida la forma de pelearla. Creo que Milei se tomó algunas pastillas para calmarse y estuvo casi, era otro Milei, no había agresividad. Y Patricia tiene la debilidad de una persona que no es hábil para el debate.
Sí, o sea, consideraríamos que hubo como usted diría, ¿no? Un relativo empate entre las ventajas y las desventajas de todos los candidatos.
Exacto. Con un candidato como Schiaretti, que nadie entendió para qué era candidato, porque no planteó un proyecto nacional. Ya de entrada Schiaretti no fue lo que en algún momento se intentó hacer con Lavagna o con algunos peronistas alternativos, digamos, recuperar el peronismo. No sabíamos si estaba más cerca de Massa o de Patricia. Sabíamos que era la defensa de Córdoba. Fue un hecho muy, muy limitado. Y por otro lado, la izquierda argentina, que tiene ese defecto eterno de ir a buscar aislarse y decir, bueno, yo con el 5% me doy por hecho, que es lo que nosotros tenemos hace tiempo, con tanta miseria como tiene nuestro país, con tanta situación de marginalidad, la rebeldía se da por derecha. Eso es una cosa que a mí me llama la atención hace tiempo. Nace Milei, no nace una rebeldía de pobreza, nació la rebeldía de los ricos y de los conservadores. Esto es llamativo y es para revisar nuestra propia conducta, ¿no?
Julio, esos 5 puntos a los que usted hace alusión de la izquierda, creo que sacó 2,70 y Schiaretti 3,70, si no me equivoco, son cifras cercanas a ese número. Bueno, pueden ser fundamentales a la hora de dirimir los resultados de las generales y quién entra al balotaje. El margen entre Massa, que fue la fuerza menos votada, de las tres la menos votada, y Milei, la más votada, fue de algo menos de 2 puntos. ¿En ese marco cree usted que puede Massa tratar de seducir, cosechar esos votos de izquierda, más allá de que haga falta mucho más para llegar al balotaje?
Cuesta, Y si hay algo que nos lastima, yo vengo del campo nacional, es las derrotas que se van dando en cada una de las provincias. Por la causa que usted quiera, primero se había perdido Jujuy, después se había perdido San Juan, se había perdido San Luis, se perdió Santa Cruz, se perdió Chaco. Es difícil después de tanta derrota. Lo que sí hay es un aparato vital en las provincias. Si usted me pregunta, yo jugaría, los encuestadores no están de acuerdo, pero yo apuesto a que a la segunda vuelta llegan Massa y Patricia Bullrich. O sea, que Milei es el tercero lejos, tranquilo, porque no tiene estructura en las provincias. Y esas estructuras tienen vigencia en los momentos de la pelea electoral, ¿no?
Julio, en base a un potencial escenario de segunda vuelta, vamos a pensar que puede ser entre Massa y Milei, digo, especulando, porque también podría ser entre Bullrich y Milei. Está abierto cualquier escenario, realmente puede ganar alguno en primera vuelta, no sabemos nada. Pero en aquel caso, ¿cree usted que hay margen para que estos votos que quedarían remanentes de un 30%, 40% del electorado que no se inclina por ninguna de las dos fuerzas, se inclinen masivamente hacia alguna, o vamos a ver un voto en blanco, un voto en bronca, un descontento para deslegitimar al futuro gobierno?
Va a haber descontento, pero yo soy de la opinión de que Milei pierde contra Massa o contra Patricia.
O sea, en la primera vuelta.
Sí, no. Digamos, la segunda. Primera no llega nadie.
Sí, sí.
La primera no hay mayoría, nosotros tenemos balotaje.
¿Y usted cree que Milei pierde contra cualquiera de los dos?
Contra cualquiera de los dos, exactamente. Creo que es una ficción que se inventó, se excedió, se levantó y le dimos toda importancia porque, como dijo una vez Pepe Mujica, le dijeron qué le parece el fenómeno Milei y el expresidente de Uruguay dijo, el fenómeno son ustedes que lo escuchan. Me parece, yo le veo muy poca seriedad, muy poca. Es el economicismo llevado al extremo. Yo ahora llegué a Intratables, a América, y dije de entrada que para mí Milei estaba fuera de la democracia. Todos sus planteos son al margen de lo institucional. Después, digamos, las otras fuerzas tienen una lógica institucional, Miriam Breman también, digo, hay dos partidos, tres que son posibles, pero de esos tres, Milei para mí está fuera de la lógica de la democracia.
Julio, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
Gracias.
Era Julio Bárbaro, analista político peronista, sobre el debate de ayer domingo 2 de octubre, el primero de los dos debates presidenciales de cara a las elecciones del 22 de octubre.
En la vida hay que elegir, Cara o Seca.
Algunos estados de Estados Unidos están aprobando leyes que recortan el derecho al libre uso de armas. Por ejemplo, el estado de Connecticut ha elaborado o ha puesto en vigencia su más importante herramienta legal de control de venta de armas desde un atentado conocido que sucedió y que provocó una cantidad de muertos. Esta nueva ley, firmada por el gobernador demócrata Ned Lamont en junio, prohíbe el porte de armas y prohíbe la venta de más de 3 armas durante 30 días a cualquier persona, con algunas excepciones. Esta medida de control de venta de armas y de porte de armas fue realizada después de que se hubo el atentado famoso del colegio de Sandy Hook. Y por lo tanto ha sido una medida que ha contado con el respaldo de la sociedad para tratar de frenar este flagelo que afecta a las ciudades de Estados Unidos y que refleja la crisis social y la violencia en ese país. No tomaremos ni un respiro y no podemos detenernos ahora, y continuaremos aprobando leyes que salven vidas hasta que terminemos con la violencia en Connecticut, dijo Jeremy Stein, director ejecutivo de la organización Connecticut Against Gun Violence, o sea, Connecticut contra la violencia de armas. Otros estados también aprobaron medidas parecidas, como por ejemplo California, Washington, Colorado y Maryland, que han adoptado leyes este año para frenar estas ventas de armas masivas y sin control. Son frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia del año pasado de expandir el control en los derechos de las personas que portan armas. Y por lo contrario, los estados han estado frenando estos derechos de los ciudadanos que eran muy extendidos por la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, el gobernador de California, Gavin Newsom, la semana pasada firmó 2 docenas de medidas de control de armas, incluyendo medidas que prohíben que las armas de fuego sean portadas en sitios públicos y doblando los impuestos a la venta de armas y de municiones en el estado. Vamos a ver si todo esto logra frenar un poco la violencia y los asesinatos en los Estados Unidos.
La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
Se realizó también ayer, domingo 1 de octubre, el debate presidencial en Ecuador entre la representante del correísmo y un empresario, que recorrieron distintos temas bajo un fuerte operativo de seguridad de cara a las elecciones del 15 de octubre. Luisa González, la candidata correísta que fue la más votada en la primera vuelta del 20 de agosto, recorrió junto al empresario Daniel Noboa, que fue la sorpresa de las elecciones primarias o de la primera vuelta electoral, los ejes de la economía, de la seguridad, de la sociedad, tratando de seducir a los votantes indecisos. Este era un fragmento de lo que decía ayer Luisa González en el debate.
Primero, queridos ecuatorianos, ya no nos dejemos engañar. Van 15 años hablando de desdolarización. En el Grupo de Puebla se trató sobre un sistema de intercambio comercial a nivel mundial, un sistema de pago para el comercio mundial. Usted, señor Noboa, viajó como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico a Rusia a pedir allí una alternativa para pagos fuera del dólar. Entonces, ¿usted también pretende desdolarizar el Ecuador? Yo lo que voy a hacer es inyectar recursos en la economía, aumentar la productividad y la producción, todo lo que es la industria nacional, fortalecerla para sostener y fortalecer la dolarización. Fue mi bancada la que propuso que en la Constitución conste el dólar como nuestra moneda.
Bueno, es un debate interesante, ¿no? Es la candidata correísta, que es supuestamente la candidata de izquierda en Ecuador, que está diciendo que ella va a mantener la dolarización de la economía y está acusando al candidato Daniel Noboa del empresariado del Ecuador, de las fuerzas más conservadoras del Ecuador, porque supuestamente habría hecho un viaje a Rusia para ver medidas para desdolarizar la economía ecuatoriana. De manera que, se ven las cosas un poco distintas en Ecuador que en Argentina. Es interesante ver cuáles son las propuestas de los dos candidatos, porque ya hemos llegado a la instancia final de este debate electoral en Ecuador, y para ello tenemos en línea a Rafael Castillo, analista político. Rafael, un gusto saludarlo. Patricia Lee, Juan Eman desde Buenos Aires.
Hola Patricia, qué gusto, no sé si me escuchan bien.
Sí, estamos escuchando muy bien. Bueno, queríamos una reflexión sobre el debate de ayer.
Claro, Patricia, con muchísimo gusto. Un saludo a ustedes, un saludo a la audiencia en Argentina, particularmente en Buenos Aires. El debate presidencial que tuvimos ayer obedece, un poco para que todos podamos tener el contexto, a la segunda vuelta electoral en el Ecuador, donde obviamente ya el próximo 15 de octubre, en 13 días, escogeremos al nuevo presidente o presidenta del país. De un lado, Luisa González, quien es candidata de la Revolución Ciudadana, y en el otro lado, si se quiere, está Daniel Noboa, él es el candidato de Acción Democrática, que se entiende que es una línea de derecha. ¿Qué pasó ayer en el debate presidencial? Pues bien, a diferencia de la primera vuelta electoral, fue un debate ya obviamente que no tuvo tantos participantes y por supuesto cambió su dinámica, ¿no es cierto? En principio se ha dicho que fue una suerte de ver aquella expectativa que se creó en el debate de la primera vuelta electoral respecto a lo que se ve hoy en los candidatos. En esa medida, Daniel Noboa, que fue la sorpresa dentro del análisis inmediato que se ha hecho de ese debate, queda sentado que no estuvo a la altura quizá de lo que él había proyectado como imagen. Por el contrario, la candidata González más bien se ha mostrado con un mayor conocimiento, al parecer con una mayor preparación, con una mayor contundencia, con una mayor seguridad el momento de contestar las respuestas que la moderadora, más bien dicho, las preguntas que la moderadora les hacía en medio del debate.
Y en ese sentido quería hacerle una pregunta porque es muy notorio desde nuestro punto de vista que estamos acá en Argentina y donde el candidato más de derecha, que es Javier Milei, propone dolarizar y eliminar la moneda como se hizo en Ecuador. Pero ayer la candidata González propuso lo contrario, propuso que iba a introducir en la Constitución la dolarización del Ecuador.
Así es, este es un tema que recurrente en cada una de las lides electorales, en temas presidenciales en el Ecuador. Yo quisiera pensar que es más un argumento político que un argumento técnico en realidad, porque la candidata González es quien ha dicho en repetidas ocasiones, es más, ha sustentado en varias ocasiones que ha sido la bancada del partido al que pertenece y ha sido la gestión gubernamental en años pasados del partido al que pertenece quien ha sostenido y ha fortalecido la dolarización. En esa medida, yo creo que es más un recurso político intentando conseguir algún rédito en esa medida, pero en realidad ambos candidatos, en el Ecuador al menos, están conscientes de la importancia de mantener la dolarización y en esa medida fortalecerla para que puedan fortalecerse a sí mismo o a su vez el mercado ecuatoriano.
Y lo mismo en relación con la seguridad. Porque acá también nos pasa lo mismo en Argentina, que una es la propuesta de, por ejemplo, o de la izquierda o de Sergio Massa, que son considerados, entre comillas, vamos a poner la palabra, garantistas, acusados de zafaronistas por el juez de la Corte Suprema de Justicia que propone esta doctrina. Y resulta que Luisa González, que es la representante del movimiento de Rafael Correa, dice que va a actuar con mano dura contra el crimen. Pareciera Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio acá en Argentina.
En realidad, el tema de seguridad para los ciudadanos en el Ecuador es la primera prioridad. Y en esa medida, el mundo, Latinoamérica lo sabe, lo que debimos pasar tristemente en el país durante la primera vuelta electoral en el Ecuador. A partir de ese momento se han reforzado las medidas de seguridad de los candidatos, aquellos quienes están ahora mismo en la segunda vuelta electoral, y ha redundado también en sus propuestas en relación a los temas de seguridad. Si queremos hacer un análisis en relación a las propuestas que hacen los candidatos, diríamos que en el lado de Daniel Noboa sí se habla de fortalecer a la fuerza pública, a las fuerzas armadas, de darles incluso algunas nuevas tareas para que puedan cumplir con ellas, con el fin de garantizar la seguridad, la tranquilidad, el bienestar de los ciudadanos. Del lado de Luisa González existe también ese planteamiento, sin embargo, parece va un poco más allá, ¿no? Es decir, que está viendo el tema de la seguridad desde la integralidad, es decir, que la seguridad no solamente se basa en otorgar elementos, armas disuasivas que puedan utilizar los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, como se conoce en el Ecuador, sino que también hayan políticas públicas dedicadas a atender los focos de pobreza en algunas regiones del país y fundamentalmente donde se han perdido coberturas de educación, por ejemplo, coberturas en las que había empleo, y en esos lugares poder trabajar más fuertemente y en esa medida poder dotar de estos elementos constitutivos, decimos nosotros, para que esta población de alguna manera pueda o no caiga más bien fácilmente en estos negocios ilícitos que al final del día redundan en los temas de seguridad que ahora vive el Ecuador.
Y como resultado del debate, ¿cómo van las encuestas y el posicionamiento hacia las elecciones del 15?
Bueno, básicamente lo que nosotros estamos haciendo con Content Manager Ecuador y Estrategas, que somos firmas consultoras de Social Listening, que es una técnica comunicacional de análisis bastante nueva en el Ecuador, no sé en Argentina, que nos permite a través de un dashboard, de una plataforma de control, de una pantalla de control, nos permite observar en tiempo real la información que se va generando en redes sociales, en todas las plataformas sociales, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, incluso sitios web de los medios de comunicación, incluso chats públicos de Telegram. Es decir, analizamos toda la esfera digital. Y en Ecuador esto no es menos importante porque el 54% del padrón electoral está constituido por personas entre 16, 35, 38, hasta 40 años. Es decir, aquellas personas que son considerados millennials y centennials. Es decir, aquellas personas que expresan su sentimiento, su pensamiento a través de las redes sociales. Y en esa medida, el informe que nosotros desarrollamos hasta las 21 horas de ayer, hora de Ecuador, obviamente, momento en el que terminó el debate, nosotros pudimos revisar en nuestras estadísticas a través del análisis de esta herramienta, de esta técnica que les estoy mencionando, que Luisa González, por ejemplo, acaparó luego del debate presidencial el 46.9%, 47% prácticamente del sentimiento positivo de quienes a esa hora estaban conectados en redes sociales, mientras que Daniel Noboa, él captaba el 23.83% de ese sentimiento positivo. Del sentimiento negativo es aquellos que se expresaron de alguna manera contrario a alguno de los candidatos. En el caso de Luisa González era del 20%, mientras que Daniel Noboa obtenía el 33% del sentimiento negativo. A eso podemos añadir un elemento fundamental. Se supone o uno espera que en el transcurso de un debate presidencial haya una, dos o hasta tres ideas principales, fundamentales, que se queden en la retina de la gente, en la memoria de las personas. Y lo que pudimos nosotros constatar dentro de este análisis del social listening que hacemos en el Ecuador, que el posicionamiento del eslogan de la campaña de la candidata González por el bien de todos, es decir, el eslogan, se posicionó bastante bien, mientras que el eslogan quizá del candidato Noboa no tuvo la suficiente fuerza y no se posicionó adecuadamente en las redes sociales. Esto es parte muy pequeña de un análisis que nosotros desarrollamos a través de las redes sociales, como les decíamos, e intentamos tener información de primera mano, que si bien no es una encuesta, que si bien no es una intención de voto, sí es considerable o es importante considerar, debido a que el 54% de ese padrón electoral del Ecuador está constituido por estos dos grandes grupos que buscan información o se relacionan a través de las plataformas digitales de la esfera digital.
Claro. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por este análisis del debate presidencial de ayer, domingo 1 de octubre, en Ecuador. Hasta luego.
Patricia, un gusto. Un abrazo a todos.
Gracias. Era Rafael Castillo, analista político desde Quito, Ecuador.
Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
El escándalo de la semana.
Empezó con una foto, Patri, terminó con una renuncia, con la eliminación de un cargo, con 5 causas judiciales y contando. Vamos a hacer la cronología del affair Insaurralde. El sábado por la mañana, seguramente a vos también te llegó al teléfono, la foto donde se veía al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires abriendo un champagne en un yate en Marbella junto a una modelo, junto a todos los lujos del mundo. ¿Quién no envidiaría esa situación? Y por supuesto inmediatamente se armó un escándalo de magnitud como corresponde. La foto estaba en todos los celulares del país. Es que la modelo Sofía Clerici la subió a su Instagram, la subió a sus historias. Luego las terminaría borrando. No está claro de cuándo son. Todo indica que son de inicios de septiembre, cuando estaba de vacaciones Insaurralde, en medio de la campaña presidencial y de la campaña a gobernación de la provincia de Buenos Aires. Sofía Clerici, la modelo, dijo que estaba yendo a visitar a una familiar, que esa familiar les había prestado el yate por el día y demás. El tema es que, claro, en las mismas historias de Clerici se ven carteras de lujo, relojes Rolex y demás elementos que no dan cuenta de una vida muy austera, que digamos, ¿no? ¿Quién es Insaurralde? Bueno, Insaurralde, además de ser el jefe de gabinete de la provincia, ahora renunciado, es intendente en uso de licencia del municipio de Lomas de Zamora, el segundo más grande de todo el conurbano bonaerense.
En el sur,
efectivamente,
¿no?
El conurbano sur.
La primera, la segunda,
tercera, la tercera sección electoral. Él llega al ejecutivo de la provincia en 2021, recordarás aquel revés electoral que recibe el peronismo en todo el país, pero también en la provincia, y ahí le intervienen, digamos, entre comillas, el gobierno de Axel Kicillof, el actual gobernador. Máximo Kirchner, el hijo de la vicepresidenta, uno puede asumir que es por orden de su madre, decide presionar para que entre Insaurralde al gobierno de la provincia de Buenos Aires, intervenirle el gobierno a Kicillof. Finalmente Kicillof se resiste, luego cede. De hecho, Insaurralde sonaba como candidato a vicegobernador para estas elecciones, algo que Kicillof no aceptó. Finalmente va Verónica Magario a ese cargo, el mismo al que llegó en 2019. Recordamos que la tensión entre Kicillof y Máximo viene increyendo hace tiempo. Hace poco pasábamos el audio de Kicillof diciendo que, bueno, el peronismo debía componer nuevas canciones y no repetir solamente las de la llamada década ganada. Y ahí Máximo salió a decir: no sé, yo no soy músico, soy dirigente, que le pregunten a él por esos temas. Medio tensado la cuestión. Pero Insaurralde, además, encabezaba la lista de concejales para el municipio de Lomas de Zamora. ¿Quién iba de intendente? ¿Candidato del peronismo para intendente? Bueno, Federico Otermín, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, un hombre muy ligado a Máximo Kirchner. Bueno, finalmente, para no ser despedido, Insaurralde presenta la renuncia. Dice: no quiero que se me utilice para afectar al espacio político en el proceso electoral. Kicillof la acepta. No solo eso, sino que elimina el cargo de jefe de gabinete, alguna suerte de emancipación de aquel control que la habían adjudicado, pero todavía estaba pendiente el tema de la candidatura a concejal por Lomas de Zamora. Agustín Rossi, minutos antes del debate de anoche, había dicho en C5N que ese era un tema que debía resolver la provincia. Recordamos que Máximo Kirchner es presidente del Partido Justicialista de la provincia, es decir, que fuera casi Máximo Kirchner quien decidiera. Al final del debate, los colegas de La Nación Más corren hacia la camioneta donde estaba Sergio Massa yéndose y le toman la siguiente declaración. Escuchá.
Una precisión sobre el escándalo de Insaurralde.
Cometió un grave error, renunció y tiene que renunciar a la candidatura también en Lomas.
Tiene que renunciar en Lomas.
Oh, sí, gracias.
Finalmente le confirman la renuncia a la candidatura. Y el otro tema es la cantidad de los lujos que aparecían en el yate. ¿Cómo se explican? Bueno, finalmente se radican más de 5 denuncias judiciales al respecto. Gastón Marano lo denuncia por evasión en la Justicia Federal de Lomas de Zamora, pero también María Eugenia Talerico, la ex titular de la Unidad de Información Financiera, al igual que el diputado nacional Ricardo López Murphy. Bueno, son numerosas las denuncias. Mañana veremos qué novedades hay. Lo cierto es que esto, que empezó con una foto publicada el sábado en redes sociales, termina con una renuncia, la eliminación de un cargo, la baja de una candidatura y más de 5 causas judiciales que se están conociendo en este momento.
Y aparte, un tremendo daño para la posible candidatura de Axel Kicillof.
Hay que ver
a la reelección.
Cómo escala esto. Claro, Kicillof dicen estuvo rápido de reflejos en echarlo. Lo cierto es que no parece. Hay que ver si es un hecho aislado este. Bueno, son las preguntas que se hacen de cara a la elección de la gobernación del distrito más poblado del país.
Bueno, nos vamos. Se nos acabó el tiempo. Hasta mañana.
Nos vemos, Padri. Como siempre, Celeste Vázquez estuvo en la operación, Augusto Macías en la producción del envío, Patricia Lee y Juan Lehmann al aire.
Y recuerde que nos pueden volver a escuchar por sputniknews.lat.
Voy yendo a hacerlo. Chau.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.